Hoy es un día especial, en un ratito vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de la televisión pública, con Aire Nacional, esta semana con la conducción de Sebastián De Marco. Martín Jauregui está de licencia por unos días, pero bueno, sigue esta dinámica de la conexión con todas las radios nacionales del país. Hoy la Fontana Rosa va a participar y, Pato, lo vamos a hacer con un invitado muy especial. Ya hemos hablado algunas veces con él, pero bueno, Radio Nacional se ha caracterizado, por lo menos en esta etapa, en este tiempo, por darle mucha importancia a la ciencia,
claro,
a la tecnología y sobre todo a los desarrollos, ¿no?, que se hacen aquí en Rosario y por supuesto en Argentina. ¿Te parece que lo presentemos?
Está con nosotros Alejandro Vila, es investigador científico local, doctor en química, es un referente reconocido a nivel mundial en el campo de la resistencia bacteriana, es investigador superior de CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR y además, integra el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Alejandro, bienvenido, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación acá al piso. Es un buen momento para salir al aire.
hay un gran debate, ¿no?, sobre el lugar del CONICET, sobre el lugar del Estado, en realidad, ¿no?, financiando la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se ubican ahí los investigadores que actualmente están en funciones cuando escuchan todo este ruido que hay y con las propuestas, ¿no?, de algunos sectores que plantean cerrar CONICET, desfinanciar a la ciencia?
Sí, a mí lo que me da un poco es perplejidad y pienso que tenemos que reflexionar. No hay que salir enojados ante esto porque estamos hablando de un candidato que es sin duda una persona que provoca y lo que logra es enojar. Yo he visto a varios colegas inteligentes, grandes comunicadores, fuera de lugar respondiendo. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué si en encuestas de Clarín La Nación hace 7 años los científicos argentinos estaban entre el grupo de la sociedad más confiable junto con los médicos? Ahora somos unos ñoquis. No puede haber cambiado todo tan rápido.
Claro.
Entonces me parece que tiene que ver con instalar errores. Una de las dos palabras que más usa el candidato Milei es falacia. Y su discurso está lleno de falacias. Ajá. Y creo que eso tiene que ver cuando pone al tapete el tema de CONICET. Primero, CONICET no es la única institución de ciencia y técnica.
Claro.
Yo soy investigador de CONICET, docente de la Universidad de Rosario, pero tenemos la CONEA, el INTA. Tenemos toneladas de toneladas no, tenemos muchas instituciones, claro, pero ponen la picota CONICET. ¿Por qué? CONICET hace unos años estuvo estigmatizada en las redes sociales como ser un lugar de militantes kirchneristas. CONICET es como cualquier institución, como cualquier empresa, un lugar en que está lleno de gente con un montón de opiniones distintas. Yo he transitado, tengo ya 30 años de investigador, soy un veterano, nunca hubo, siempre fue en democracia, por suerte, nunca hubo bajada de línea ideológica en ningún gobierno. Y se han podido discutir en el instituto y en un montón de ideas diversas. Eso nunca existió adoctrinamiento. Segundo, ¿cómo entramos a la carrera de CONICET? ¿Cómo entran los becarios para ganar su beca? ¿Cómo entra el personal de apoyo? Todos por concurso y evaluación. Y las promociones son por evaluación constante. Es muy poco probable que entre gente por acomodo, por decirlo así. Entonces creo que, de nuevo, Milei opera sobre el enojo de la gente, sobre situaciones reales de inequidad social, sí, problemas, claro, económicos, inseguridad, para enojarlo cada vez con más sectores. Entonces creo que no tenemos que salir a defender una vez más CONICET, la ciencia y demás, sino pensar, es una muy buena oportunidad que nos da Milei para decir, ¿por qué queremos ciencia y para qué queremos ciencia, tecnología e innovación en Argentina y en Rosario?
Es interesante este último planteo que haces porque, bueno, nos deja la plataforma para preguntarnos por qué e intentar responderlo, ¿no?
Sí, en eso, ahora tengo sesión de fisioterapia cuando termino acá, que llegaba medio justo, y el otro día me preguntaba, muy de buena fe, la profesional que voy porque tengo un problema en el pie, me dice, ¿por qué CONICET no puede ser privado? Me preguntaba una profesional calificada, bien. Entonces yo le decía, bueno, las Fuerzas Armadas pueden ser privadas, la justicia puede ser privada. Después podemos discutir la educación, la salud, cuánto tiene que ser pública, privada y cómo se tienen que operar. Bueno, lo mismo sucede con la ciencia, que es parte de un ecosistema mucho más complejo en los países. ¿Qué está? La ciencia básica, la tecnología y la innovación, que es la interfase. La ciencia básica en todos los países, como tiene un alto nivel de riesgo porque es exploratoria, es financiada por el Estado. Estados Unidos, Corea, Israel, todos los países que pone Milei como modelo. La tecnología generalmente está en manos del sector privado productivo. Claro. Y la innovación, que tiene mucho riesgo, es cuando empieza a interactuar el sector científico con el privado. Y cuando invierte el privado, lo hace con incentivos del Estado, claro, porque toma muchísimo riesgo. Y entonces es importante, para que un país crezca adoptando tecnología, disminuir el riesgo que tiene que tomar el capital privado. Y eso lo ha hecho en todos lugares del Estado. Hay un economista, Mariana Mazzucato, una italiana que es muy grosa, que habla de el Estado emprendedor. Y ella cuenta de qué manera los países en el capitalismo moderno, con la inversión del Estado, han logrado generar riqueza y han logrado generar trabajo de calidad. ¿Qué es el desafío que tenemos en Argentina? Claro. Como solemos decir nosotros, que la inversión en pesos, en la investigación, en CONICET, en CONEA, se traduzca en productos que se puedan exportar en dólares y dar trabajo de calidad a nuestros compatriotas.
Y eso sucede, digo, en estos últimos años son muy vastos los ejemplos en donde los resultados han redundado en esto, ¿no? En ingreso de dólares para la Argentina.
Totalmente. Yo te puedo decir, por ejemplo, la mitad de la gente, nosotros una cosa muy importante que hace la ciencia es formar recursos humanos altamente calificados. La mitad de la gente que hizo el doctorado en mi grupo, con becas de CONICET, hoy está trabajando en empresas de biotecnología en la región y algunos están liderando algunas startups. Uh-huh. Una es una empresa, voy a decir el nombre, no es publicidad, Terragene, sí, claro, que la formaron dos ex becarios de CONICET que trabajaron en el IBR.
Con planta aquí cerca, en Alvear.
Exactamente. 450 empleados exportan a 70 países y están contratando muchos doctores formados en el sistema científico, que obviamente le van a dar un vuelco distinto a todo lo que están haciendo porque están generando además más startups. Y vuelven e interaccionan con nosotros.
Alejandro, te escuchaba atentamente y pensaba, y sobre todo en las y los oyentes que están del otro lado, que quizás legítimamente, genuinamente se hacen también estas preguntas. Bueno, ¿en qué un ciudadano de a pie, alguien que en este momento está trabajando en su comercio, que está con su emprendimiento, puede ver reflejado, por ejemplo, este tipo de investigaciones? ¿En qué le cambian o en qué le modifican su vida, si lo tenemos que pensar en una aplicación, digamos, del orden de lo práctico? ¿Cómo se lo podríamos explicar?
Mira, esa es una muy buena pregunta, porque y que es muy fácil de atacar con falsas consignas. Uh-huh. Porque la ciencia, la tecnología, cuando han tenido impacto en la sociedad de un país, ha sido cuando se vuelven políticas de Estado mediano y largo plazo, más allá del gobierno de turno. Claro. Entonces, nunca, si nosotros decimos que vamos a tener resultados en 2-3 años, vamos a estar mintiéndole a la sociedad. Entonces, lo que tiene que hacer, también pensé cuando venía acá, bueno, le estoy hablando a la tribuna, porque la mayoría de gente que va a estar escuchando esto va a estar de acuerdo con lo que decimos. Pero creo que hay que venir acá, ¿por qué? Porque tenemos que dar a la gente que va a defender estos argumentos sólidos. Y entonces, bueno, tenemos que trabajar junto con el privado. Eso lo estamos haciendo. Y voy a contar un pequeño ejemplo de algo que hicimos nosotros en el instituto. Nosotros tenemos dos equipos de resonancia magnética nuclear, únicos en el país, que han costado 3 millones de dólares de inversión, pero sobre todo tenemos recursos humanos formados en el exterior, que han regresado, yo estoy dentro de esos, y que hacemos investigación. Ahora, una de las cosas con la cual prestamos servicio al sector productivo es a los productores de miel. Pasaba que uno de los exportadores de miel de la provincia juntaba pedazos, tachos de miel, los enviaba a Europa, le hacían un análisis de resonancia, se lo devolvían y lo tenían que vender como miel trucha a Estados Unidos. Nosotros lo que podemos hacer acá, tomamos las muestras, les elegimos, les hacemos los análisis, les decimos, podés mezclar este tacho con este otro, este lo tenés que devolver, esto tiene distinto precio. ¿Y qué logramos de esta manera? El productor va a estar exportando algo que es sólido y le va a decir a los productores primarios, apicultores, no, mejorar las prácticas. Y eso es una cosa que no es ciencia de alto nivel, pero estamos cambiando al exportador, a los medianos y a los pequeños productores. Esto te digo solo un ejemplo de cómo podemos hacer y cambiarle la vida a la gente de a pie. Claro.
Claro. Que me parece también que este recursero que estás dando es fundamental en tiempos donde los debates quizás no son tan profundos, ¿no? Y se dan en la vorágine de tener una, dos, tres elecciones por delante y quizás de tener que convencer a un sector de la sociedad que no está del todo convencido justamente de seguir por este camino. Digo, me parece que también que es importante también como acortar esa brecha que a veces parece que hay entre un sector, ¿no? de la ciencia o de la academia con quizás el trabajador de a pie que está del otro lado haciéndose legítimamente estas preguntas.
Sí, claro.
Le vamos a contar a la audiencia, a los que nos están escuchando, que nos visita aquí en los estudios de Radio Nacional de Rosario, en la Fontana Rosa, si recién te prendiste con nuestra transmisión, está Alejandro Vila, que es investigador de CONICET, integra también el IBR, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, y esta semana, Pato, hablábamos también de una investigación muy importante que ha sido becada y que ha avanzado en su desarrollo, ¿no?
Alguna pista nos dio Alejandro en un contacto telefónico que hicimos también hace un tiempito aquí sobre, una serie de proyectos. Uno de ellos está liderado por vos, Alejandro, entiendo, que de alguna manera trabaja y profundiza sobre lo que significa la problemática de la resistencia a algunos antibióticos y que de alguna manera ha sido reconocido, ¿no? Ese trabajo, esa tarea que vienen desarrollando, ¿verdad?
Correcto. Mi grupo en particular hace 25 años que está trabajando en tratar de entender resistencia a antibióticos, que es un problema creciente, puede ser la próxima pandemia, es una pandemia silenciosa. Trabajamos en un consorcio internacional, inclusive la mayoría del dinero con que trabajamos es dinero de Estados Unidos que traemos al país, con el cual pagamos, formamos gente y tenemos equipos que son donados a las instituciones públicas, digamos eso, que hacemos muchos investigadores, no solo yo. Trabajamos con el Instituto Malbrán porque le damos devolución para tratar de entender qué es lo que está y trabajamos con industrias farmacéuticas que están desarrollando nuevos fármacos. O sea que lo pongo así dentro de un ejemplo para no contar cosas que van a ser aburridas para la gente, pero...
No, pero de alguna manera expone la matriz que otra vez nos lleva a esa articulación pública-privada que es fundamental en el desarrollo, en la gestación de estos proyectos.
Totalmente. Inclusive yo estuve involucrado en mesas de discusión de la Ley de Prevención y Uso de Antibióticos, que finalmente, después de muchos años de gestión de los Ministerios de Salud y del Instituto Malbrán, se aprobó el año pasado, que eso es muy importante para toda la salud pública en el país, que la tiene cualquier país desarrollado.
Claro, claro. ¿Qué tiene que ver, Alejandro, con una práctica extendida que es justamente la del consumo de antibióticos, quizás sin receta, y esto que se conoce como la resistencia antimicrobiana, ¿está bien dicho?
Exactamente.
Bueno, tiene que ver justamente con usar ese tipo de medicamentos o tratamientos cuando no son necesarios, ¿no? ¿Eso hace que la bacteria sea más resistente?
Exactamente, estamos seleccionando las bacterias más resistentes. Dos terceras partes de los antibióticos en el mundo se usan para engorde de animales.
Ajá.
Basta con eso. Claro. En Europa ya se limitó. De a poco, con esta ley en Argentina, se va a hacer de una manera que no implique pérdidas económicas para el sector de la ganadería, porque tiene que haber un recambio de los usos. Se hizo en Europa. Se va a hacer, obviamente que esto se tiene que hacer con ayuda del Estado a los productores. Y de nuevo aparece el Estado tratando que los productores trabajen más y mejor.
Alejandro, vos mencionabas inicialmente que fuiste uno de los repatriados, ¿no? ¿En qué año se dio esa circunstancia y cómo fue ese paso?
A ver, casi todos los que estamos liderando en nuestras disciplinas, las ciencias experimentales, tuvimos un periodo de formación en el exterior. Yo estuve mucho tiempo en Italia, aparte en Estados Unidos, y después sigo estando bastante tiempo afuera. En verdad yo me autorrepatrié porque volví en los 90, estaba con una beca hasta tener el cargo en CONICET, Cavallo nos mandó a lavar los platos, o sea que no era un momento... Pero era porque decidí venir.
Claro.
Y entonces acá una cosa que también se dio debate en las redes. Parece que los investigadores que nos formamos en el exterior, que es muy importante seguir teniendo contacto con el exterior porque estamos en un país periférico, económica y geográficamente, entonces los que vuelven no somos fracasados, no somos los que no pudimos conseguir un trabajo afuera, somos los que elegimos venir y quedarnos, y no somos héroes. Yo vine porque tengo mi familia, mis amigos, el lugar con que quiero estar, y lo mismo todos
les sucede
mis colegas,
claro.
Porque se ha instalado en las redes, bueno, pero ¿por qué no trabajas en una empresa? No, porque no quiero. Yo trabajé en una empresa y no me gustó. Yo hago otro tipo de trabajo, y hay gente que trabaja en la empresa, en empresas, haciendo tecnología, que no le gusta hacer ciencia. Y tenemos lugares distintos donde ponernos y resolver problemas.
¿Qué diferencias encontrás, Alejandro, entre el sector privado, una empresa y las posibilidades que le ofrece a un científico y esta articulación público-privada y pertenecer justamente a institutos del Estado en cuanto justamente a las posibilidades de investigación, de desarrollo. Entiendo que cambian los objetivos.
Cambian los objetivos. También es cierto, no quiero ser falaz en ese sentido, cuando yo trabajé en la industria no había tantas posibilidades de hacer investigación y desarrollo.
Claro.
Hoy, por suerte en la última década, la industria, sobre todo en biotecnología, que es el sector que más conozco en Argentina, está cambiando y está cambiando para bien. Uh-huh. Porque están poniendo mucha innovación, están sumando gente preparada y se hacen cosas que son similares o equivalentes, aunque con otros tiempos, con otros objetivos y mucha más plata.
Claro.
Porque es mucho más caro escalar y hacer tecnología que hacer ciencia básica.
Claro.
Entonces, por eso toman gente que se formó en la ciencia, en las industrias.
Qué interesante. ¿Cuánta gente hoy forma parte del Instituto de Biología Molecular de Rosario?
En Liberra somos 250 personas en total, entre investigadores, becarios y personal de apoyo. Y si me dejas, quería hacer un comentario.
Sí.
Porque ahora muchas cosas que salieron en las redes estigmatizando es, toman el título de un proyecto, sobre todo en ciencias sociales, y dicen, le pagan guita al Estado para que la gente haga estas pavadas, dicho más o menos elegantemente.
Sí, mal y pronto.
Bueno, un investigador del IBR, Darío Krapf, voy a dar el nombre porque dijo, te voy a usar, Darío, volvió después de haber estado en Massachusetts 5 años, se instaló acá, trabajaba en un tema que, capacitación de espermatozoides. Entonces era objeto de bromas, pero decían, ¿qué me hacemos? Carrera de espermatozoides, esto, el otro. Bueno, hace 3 años, junto con otro investigador de Buenos Aires, fundaron una empresa de base tecnológica, Fecundis, de fertilización asistida. Gracias a eso. Algo que un título podría haber sido tomado por algún periodista low cost para tratarlo mal, hoy es una empresa que tiene inversión de Europa, Estados Unidos. Si se vuelve global, puede tener un valor de 4 billones de dólares que logra aumentar un 65% el éxito de la fertilización asistida, que no es solo plata. Ayuda a gente que quiere tener hijos.
Sí, le cambia la vida a la gente. Claro. Yo pienso, hoy mencionabas el concepto de startups, ¿no? Una palabra en inglés, pero que de alguna manera atraviesa el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra región, porque hay un montón de mesas de laboratorio, de lugares donde hay coworking y donde mucha gente pone la cabeza para gestar desarrollos que quizás ahora representan una inversión de riesgo, pero que en definitiva quizás el día de mañana, muy probable muchos de ellos exploten en materia de no solo de desarrollo de una idea llevada al ámbito comercial muchas veces, sino también, obviamente, que representan un ingreso de divisas muy, pero muy importante, ¿no?
Sí.
Además de convertirse en una fuente de empleo muy, pero muy importante.
Correcto.
Hay ejemplos vos mencionabas recién el caso de Fecundis. ¿Hay alguna estadística respecto a cuántos de estos pequeños embriones de pequeñas empresas salieron, por ejemplo, del seno del IBR y hoy están siendo muy innovadoras a nivel global?
En el IBR hay entre 5 o 10 empresas, algunas ya están constituidas, otras son startups en distintos niveles de desarrollo, pero no es la única forma de generar empresas. Porque también, por ejemplo, Javier Paradnik, que es ahora el director del instituto que trabaja en biología molecular de plantas, tiene patentes que están licenciadas, una a nivel global, que es una tecnología totalmente disruptiva para generar, que no es transgénico, para generar plantas con 3 veces el mismo rendimiento en masa.
Uh-huh.
Entonces, esto significa que sin generar una empresa, porque a veces hay cosas que la hacen o las grandes farmacéuticas o las grandes empresas del agro, tecnología que está licenciada, que va a volver como regalías, ya están llegando regalías a la universidad y a CONICET.
Claro.
O también asesorar al sector público en materia de salud. La gente que trabaja en ciencias sociales, trabajando en criminalidad, violencia, pobreza, sirven para asesorar y tomar políticas. Si hay políticas de Estado basadas en la evidencia científica, que es lo que pasa en cualquier país desarrollado, vamos a tener un país mejor. O sea, no es solo están apareciendo ahora las startups, pero en verdad el sistema científico en cualquier país está apoyando el desarrollo general.
Se suma Ariel Gómez a la charla.
Sí, Alejandro, porque te escucho hablar también del tema de las ciencias sociales, que me parece que en esta pelea contra el CONICET son las más golpeadas,
claro.
Más que con las ciencias duras, o sea, la historia, antropología, sociología, todo eso. Y pero siempre como que a la ciencia, de alguna manera, por afuera de las carreras tradicionales, se lo ha visto como algo muy lejano, me parece, para el común de la gente. ¿Cómo está hoy, por ejemplo, las universidades en cuanto a las ciencias o a las carreras que luego terminan siendo parte de las ciencias duras? Que no sé por qué eso, ¿no? Como que tenemos una idiosincrasia de verlas como muy de costado o muy de lejos a esas carreras.
Bueno, yo lo que creo que ahí seguimos teniendo una deuda pendiente, lo digo como docente, investigador, como parte de la universidad, en llevar a la gente, primero, a los pibes y a las pibas. Claro. Contarle que esto es una cosa accesible para cualquiera. Para eso tenemos la universidad pública, que permite movilidad social. Y hay gente que tiene interés y dice, no, esto es muy difícil para mí. Si te gusta, no es difícil. Y voy a contar una pequeña cosa si tengo...
Sí. Vamos a saludar primero a nuestros compañeros. No te olvides la anécdota, Alejandro. No. Porque estamos en contacto con nuestros compañeros de la TV pública. Ahí está Sebastián De Marco, conductor de Aire Nacional. Hola, Seba, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Antes que Todos.
¿Cómo les va?
Nacional te saluda. Buen día.
¿Cómo están? Buen día. Bien. Arrancamos con una frase que... fue fundamental, los estábamos escuchando y lo primero que escuchamos, tenemos la universidad pública, decía ayer el invitado, que es sinónimo de movilidad social. Excelente, ya arrancamos, bárbaro.
Así es, le contamos a la gente, es Alejandro Vila, investigador de CONICET y también integra el IBER, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Sebastián, ahí Alejandro nos estaba por contar algo, así que le quiero devolver inmediatamente la palabra para que no se olvide, por favor.
Era una anécdota, pero era en el contexto de discutir de qué manera la ciencia devuelve a la sociedad la inversión que hace. Una cosa que me pasó hace 3 meses, hubo un evento que organizó la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Ciencia y Técnica, que era de divulgación científica, en que había sobre todo chicos y chicas de la escuela primaria. Y yo hablé de resistencia a antibióticos, que es el tema de que trabajo, pero apuntando a pibes. Y después se me acerca una mujer de unos 40 años y viene y me dice, gracias, vos dijiste algo muy importante, que cualquiera de los chicos que estaban ahí pueden ser científicos. Perdón que me emocione cuando lo digo. Dice, mi madre era empleada doméstica. Yo empecé a estudiar medicina con el esfuerzo de ella, madre soltera, y un docente me dijo, vos nunca vas a poder científica. A lo sumo vas a llegar a ser médica. Horrible. Entonces me dijo, vos dijiste algo que es muy importante. Entonces ese día me fui a casa recontento. Porque a veces, con una cosa que para mí es nada, en el sentido, dedico 1 hora y media, 2 horas de mi tiempo, tengo que prepararme para hablarle a una audiencia que estoy, pero de golpe impactamos, volviendo a la pregunta que vos me hacías, y despertar vocaciones en los jóvenes de que la ciencia es un camino, que se pueden estudiar ciencias mal llamadas duras, que eso ya la calificación los aleja, y que es una posibilidad de generar un país y de transformar un país a mediano y largo plazo. Y ahí tenemos que ir, mostrarle a los más chicos que hay oportunidades, que la universidad, que el estudio es una oportunidad.
Sebastián.
No, yo estoy atento a lo que estaba contando. Y que no puede ser más oportuno en este contexto lo que está diciendo allí el invitado que tienen, lo que está contando Alejandro, porque estamos en un momento en donde además nos dicen, él decía que un país con las posibilidades, que los chicos y chicas tengan las posibilidades y que además la ciencia da posibilidades. Lo necesario también de la ciencia en momentos en los que se están proponiendo, por ejemplo, eliminar la ciencia por parte del Estado y que sea la ciencia que quede en manos del libre mercado, ¿no? En momentos complicados me parece que es importantísimo este mensaje, Alejandro.
Sí, creo que bueno, con respecto a eso, yo creo que bueno, decir que la ciencia la tiene que llevar adelante, la ciencia básica, el sector privado, es una falacia, la palabra que ahora se está escuchando mucho, porque no sucede en ningún lugar del mundo. En Argentina se invierte el 0,33% del PBI estatal en ciencia, que no está entre los países que más invierte precisamente. Está la ley de financiamiento para que eso vaya aumentando año a año. En Estados Unidos se invierte en triple, en Israel, que es uno de los modelos que pone el candidato Milei, se invierte mucho más, e invierte también el privado. ¿En qué invierte el privado? No en la parte básica, sino en la parte de tecnología. Y después, en lo que está en la interfase público-privado, que es la innovación, aparece el Estado dando incentivos al sector privado para que invierta donde hay riesgo. Porque si no, ¿cómo se producen las empresas disruptivas?
Claro.
El capital no va a invertir en biotech, por ejemplo. Una de cada 10 startups fracasan. Entonces, si no aparece el Estado, que es lo que sucedió en los países desarrollados, ¿cómo va a suceder eso? Entonces, decir que la ciencia, y no hablo solo del CONICET, porque el sistema científico es mucho más complejo, ahí se tomó a CONICET para que salgamos enojados y respondamos, que es lo que creo que no tenemos que hacer, sino tenemos que darle herramientas a todos los ciudadanos para que crean, como siempre creyeron, que la ciencia argentina es un orgullo nacional para mostrar hacia afuera, que podemos cambiar la realidad. Pero que eso lleva tiempo, sí y solo sí lo tenemos como política de Estado.
Claro. A mí me interesa destacar, Seba, el rol del IBR, ¿no? Como uno de los tantos institutos que funciona haciendo ciencia básica aquí en Rosario. Vos, Seba, sos santafesino y también el CONICET Santa Fe tiene lo suyo, un gran aporte también a la ciencia y la tecnología. Pero quiero emplear algunos segunditos para que Alejandro nos pueda describir la función que tiene el IBR, el Instituto de Biología Molecular de Rosario, y el aporte que hace.
Me voy a hablar de algo que no tiene que ver con ciencia en sí misma, porque trabajamos en mejoramiento de plantas, desarrollo de antibióticos, curas para un montón de enfermedades. Hacemos un evento hace 10 años que se llama Biolíderes, Biotecnología para Líderes de la Opinión, en cual durante un día y medio... Invitamos 15 funcionarios, periodistas y empresarios, le ponemos los guardapolvos y los llevamos a hacer experimentos. Tuvimos los últimos 3 intendentes de Rosario, los últimos 3 gobernadores de la provincia de Santa Fe, y de hecho, Antonio Bonfatti, cuando fue gobernador de Santa Fe, que estuvo en la primera edición, tuvimos Antonio Bonfatti, Miguel Lifshitz y Omar Perotti, que resultaron ser los 3 gobernadores. Bonfatti creó la Agencia Santafesina de Ciencia y Técnica. Miguel Lifshitz, cuando fue gobernador, lo llevó a ministerio. Perotti aplicó, cuando era gobernador, habiendo cambiado signo político, la ley de ciencia y técnica que se había aprobado en el gobierno anterior. Eso es política de Estado. Claro, cada uno le dio su orientación, lo cual está bien, pero podemos decir que en Santa Fe tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Creo que tenemos que hacer en la universidad pública, en los institutos, salir de los laboratorios, salir de las aulas, comunicar y que la comunidad se apropie de que la ciencia es un orgullo y que nos pertenece a todos y que cualquiera puede ser científico o científica.
Compañeros, excelente y oportunísima charla en este contexto que nos han traído para que podamos llegar a todo el país y por supuesto también a toda la gente así de la región a través de LRA5 Rosario. Ustedes saben cómo es esto, seguramente seguirán charlando, nosotros seguimos recorriendo el país, pero estuvo buenísimo y felicitaciones por el reconocimiento que han tenido así la gente del IBR Rosario. Le mandamos un abrazo enorme.
Gracias, Sebas, por el contacto.
Hasta la próxima. Y seguimos viajando.
Ahí está. Bueno, nuestros compañeros de la TV Pública de Aire Nacional, en esta conexión que tenemos semanalmente, para acercar un poco del laburo que se hace aquí desde Rosario a todo el país y que el país conozca un poquito también de lo que se está trabajando. Pato.
Me parece que estamos ya promediando la charla. Se tiene que ir a la fisioterapeuta, Alejandro. Sí. Gracias.
Un chivo.
Dale, por favor.
Recientemente hubo una convocatoria del Ministerio de Ciencia muy importante, redes federales de alto impacto, en que dan $1 millón, hubo 160 proyectos, se financiaron 23. Hubo 3 que se financiaron que involucran investigadadores de Rosario. Dos del IBR, uno del CEFOBI. Yo soy coordinador de uno de ellos que tiene que ver con resistencia antibiótico para seguir pacientes pediátricos con fibrosis quística en el Hospital Elizalde de Buenos Aires. Somos una red con gente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago del Estero, porque también la idea es integrar lugares en los cuales no hay masa crítica. Entonces, y trabajando codo a codo con los médicos. Eso a mí me emociona, poder devolver y trabajar con los médicos todo lo que aprendí durante estos años.
Alejandro, gracias por este tiempo con la Radio Pública y seguimos en contacto, por supuesto.
Gracias a ustedes por el espacio.
Felicitaciones por el laburo diario.
Bueno, Alejandro Vila, investigador de CONICET, pasó por la mañana de Radio Nacional.